Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 12, 13 y 14 y 15 de la sura de los puestos en fila.
Pero no, estas sombras y ellos se mofan. Si se les recuerda algo, no se acuerdan. Y si ven un signo, lo ponen en ridículo y dicen, esto no es sino manifiesta magia.
La semana pasada dijimos que los incrédulos niegan el día de la resurrección. Las aleyas que te recitamos ahora se dirigen al profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Estas aleyas significan decir que usted, que ha sido dotado de los más puros de los corazones y conoce con certera el día de la resurrección, no debe sorprenderse por el comportamiento de los incrédulos que se atreven a ridiculizar la resurrección de los muertos y lo que se transmite de las revelaciones de Dios Todopoderoso. La razón de su negación no es la ignorancia, sino la intransigencia y la obstinación, en la medida en que ni siquiera atienden las advertencias. Incluso cuando los signos son manifiestos y el milagro es cristalino, en lugar de contemplar, se niegan a creer y lo ridiculiza, llamándolo hechicería, cuando el hecho es que un milagro es totalmente diferente de la magia. Un hechicero tiene que perfeccionar su arte durante años para engañar, y también para engañar a la gente, mientras que el profeta realiza el milagro de repente, bajo el mandamiento y la voluntad de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, si el corazón no está preparado para aceptar la verdad, las palabras de las mejores personas no serán efectivas para transmitir los hechos. Segundo, la burla es uno de los métodos a los que recurren los incrédulos, pero esto no debería hacer retroceder a los verdaderos creyentes. Tercero, los árabes paganos, aunque reconocían la naturaleza extraordinaria del Sagrado Corán, que ningún literato podía igualar, lo llamaron magia.
Ahora escucharán las aleyas 16, 17 y 18 de la sura de los puestos en fila.
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
Cuando muramos y seamos tierra y huesos, ¿se nos resucitará acaso? Y también a nuestros antepasados, di sí, y vosotros os humillaréis.
A continuación, estas aleyas se refieren a la conversación entre los negadores del día de la resurrección y el profeta del Islam. Es interesante notar que los incrédulos no justifican la imposibilidad de la resurrección y solo expresan su estupidez y asombro. Por lo tanto, le preguntan al profeta si los muertos desde hace mucho tiempo, cuyos huesos se pudrieron y se convirtieron en polvo, resucitarían virtualmente de la nada en la resurrección, como sus progenitores que han estado muertos durante siglos sin rastros de sus huesos. El profeta responde afirmativamente y les dice que la humanidad es completamente impotente ante el poder del Creador. Tales preguntas pueden surgir en las mentes de todos los seres humanos, pero los verdaderos creyentes en vista de su conocimiento del infinito poder de Dios, saben muy bien que el Creador Todopoderoso, que en primera instancia creó a los seres humanos sin ningún plan o diseño previo, es capaz de dar vida a los muertos, incluso si sus restos se han desvanecido y mezclado con el polvo. Aceptan las palabras de los profetas y las escrituras celestiales sobre la resurrección y el reavivamiento de los muertos. Pero aquellos que por su intransigencia y obstinación no creen en Dios y en sus mensajeros, se niegan a aceptar la verdad manifiesta.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los negadores de la resurrección no tienen una lógica y un razonamiento firme, y solo se preguntan y consideran imposible, en lugar de usar su intelecto dado por Dios para contemplar y razonar. Segundo, las preguntas y las dudas deben responderse clara y explícitamente, incluso cuando los oponentes intenten ridiculizar. Y tercero, la abstención con respecto a la rectitud y la verdad manifiesta es la fuente de humildad y degradación en el más allá.
A continuación escucharán las aleyas 19, 20 y 21 de la sura de los puestos en fila.
Un solo grito, nada más, y verán. Dirán, ¡ay de nosotros! Este es el día del juicio. Este es el día del fallo, que vosotros desmentíais.
Estas aleyas se refieren al poder infinito del Creador Todopoderoso para devolver a los muertos a la vida en su forma original, forma y tamaño, con un solo grito y no un largo proceso de recolección de huesos dispersos. Al ver el instante en que resucitarán los difuntos, los incrédulos lamentarán y comenzarán a maldecirse por no creer, mientras están vivos, en la promesa del Dios del advenimiento del día de la resurrección, que es un día de tribulación por ellos y sus fechorías. Cuando los muertos se levanten repentinamente del suelo y miren a su alrededor, a los incrédulos se les dirá que es el mismo día que solían negar. En el mandamiento de Dios, los ángeles celestiales proclaman que hoy es el día de tamizar la verdad de la falsedad y la separación de los creyentes de los incrédulos. Es el día de la separación de los virtuosos del vicioso y el día del juicio general para toda la humanidad.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el día de la resurrección y la resurrección del suelo a la vida de los muertos es repentito y no gradual ni lento. Segundo, los incrédulos están asombrados en el día de la resurrección, lamentando su miserable destino. Y tercero, la resurrección es el día del arrepentimiento para los incrédulos, por lo tanto, debemos tener un cuidado extra mientras todavía estamos vivos de las trampas del engaño de Satanás, que no traen nada más que arrepentimiento en el día de la resurrección, el arrepentimiento que en ese día es inútil. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el misericordioso. Saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya, estamos a su servicio para presentarles una edición más de esta serie que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien. Ahora le vamos a hablar sobre las alfombras de Irán. Las alfombras de Irán son una de las más preciosas y originales herencias artísticas e industriales de las tribus persas. Este arte valioso es muy conocido desde hace tiempo entre los persas y en el mundo entero, gracias a su calidad y únicos diseños. Este arte tradicional, que es desde hace siglos el símbolo de la artesanía de Irán, además de crear mucho empleo, forma después del petróleo, uno de los principales productos exportados del país y uno de los mejores exponentes que presenta al mundo el arte, el talento, la iniciativa, la creación y el intento de los artistas persas. En el Museo de la Alfombra de Irán se conservan grandes tesoros de alfombras impresionantes que se remontan a las épocas de Safavida y Qajar y también a la era contemporánea de Irán. En el programa de hoy les presentamos este museo para familiarizarles con la evolución de este arte y de los diferentes estilos de los tejidos de alfombras de todo el país. Ahora les invitamos a que nos acompañen en este viaje imaginario. El Museo de la Alfombra de Irán está constituido por dos plantas y un sótano y es un edificio de 8 laterales, cuya fachada exterior, por su diseño, se parece a un taller de alfombra y expresa el arte de la arquitectura moderna. El edificio del museo, inaugurado en 1977, fue diseñado por el destacado arquitecto persa Abdolaziz Farmajan. Investigar en la historia, la evolución y la calidad del arte y la industria de la alfombra, sobre todo en Irán, la recolección y la compra de diferentes clases de alfombra tejidas a mano de los persas y también la celebración de exposiciones temporales de alfombras persas en diferentes lugares del mundo, se enumeran entre los importantes objetivos de este museo.
El Salón de Exposición de Alfombras cuenta con una superficie de 3.400 metros cuadrados que consiste en dos salones donde se muestran distintas alfombras tejidas a mano y glim, que es una clase de alfombra persa. En la sala de la primera planta tienen lugar de exposiciones permanentes y en la sala de la segunda se celebran las exposiciones temporales. En la entrada de la exposición principal hay dos vitrinas separadas donde se encuentran algunas hierbas medicinales y otros materiales de las cuales extraen las tintas naturales tales como las pieles de granada, de nueces, rubia roja, reseda, colorante índigo y alumbre entre las otras hierbas y plantas que dan hermosos colores y distinción a las alfombras. En otro escaparate se guardan otras herramientas para tejer las alfombras como diferentes tipos de tijeras y ganchos, entre otras herramientas. Junto a este escaparate está instalado un taller vertical de alfombra donde un tejedor del museo está tejiendo y los visitantes pueden familiarizarse con las diferentes fases de este trabajo. En el museo se conservan alfombras considerando su calidad, antigüedad y también características tales como color, diseño, clase de tejidos y variedad de producto según los diferentes lugares, distintas clases de alfombras y guilim tejidas a mano. El complejo del Museo de Alfombra de Irán guarda diferentes ejemplares de alfombras típicas de Irán que datan del siglo IX de la Hegira hasta la época contemporánea y se considera un rico recurso para investigadores e interesados en el arte.
Casi unas 135 alfombras, obras maestras de Irán, se exponen en la sala de la primera planta. Alfombras de importantes lugares como Kashan, Kermán, Isfahán, Tabriz, Jorasán y Kurdistán, entre otros lugares. Entre las alfombras citadas y las que están en el almacén del museo, se observan alfombras y guilims muy antiguos, que son piezas únicas que reflejan una belleza infinita. Entre las alfombras impresionantes que se encuentran en el museo destaca una pieza tejida a mano por artesanos de Kashan que mide 130 por 220 centímetros y es conocida como la alfombra de Mirza Kuchik Khan Yangali. En la alfombra se observa la figura de este personaje religioso nacional con su vestimenta militar, agarrando un arma en la mano y llevando otra colgada en la cintura. La fecha en la que la alfombra fue tejida data de finales de la época de Qajar. La alfombra persa siempre ha llamado la atención y es exponente de una gran cantidad de diseños muy hermosos. Entre los diferentes diseños podemos mencionar la de retratos, que ocupan un lugar muy especial. Este tipo de alfombras se tejen desde finales del siglo IX de la Hegira y continúa hasta ahora. En esta exposición se encuentran algunas alfombras de retratos de Shahnameh Beysongori, que refleja una parte de la literatura, el mito, la religión, la cultura y el rico arte persa. Todas estas obras han sido tejidas en el taller de alfombra del maestro Mousavi Sirat y con la ayuda de artistas jóvenes y aprovechando de la tecnología informática. Las obras del maestro Mousavi Sirat exponen 26 escenas del Shahnameh Beysongori. El libro del Shahnameh Beysongori fue creado durante el gobierno de Tamerlán y sus hijos. Por eso muestra los efectos del arte y de la escuela timúridas.
Otras alfombras únicas de Irán que se pueden nombrar son las alfombras polacas y los investigadores han identificado 300 de estas alfombras. Las alfombras polacas son las más valiosas y conocidas entre otras alfombras persas y han sido tejidas en la época de los safavidas en el taller de alfombra de la Casa Real ocupada entonces por el Shah Abbas. Este monarca encargó el tejido de estas alfombras a nobles polacos o bien fueron un regalo. La seda junto con las aleaciones de oro y plata conforman los materiales de las alfombras polacas. En el museo se expone también una réplica de la más antigua alfombra del mundo llamada la alfombra Pazirik, que es una réplica de alfombra tejida a finales del siglo XIV de la Hegira lunar en Teherán y es muy idéntica desde el punto de vista del diseño, color y tamaño con la original alfombra Pazirik que fue descubierta en 1949 en el año cristiano en el sur de Siberia y la atribuyen a los tejedores persas Aqueménidas, es decir, del siglo V a.C. En el museo también se llevan a cabo las diferentes actividades culturales y de investigación. Por ejemplo, se ha establecido una biblioteca especializada que cuenta con unos 3.500 ejemplares de libros en diferentes lenguas, tales como persa, árabe, francés, inglés y alemán. Amables oyentes, por la falta de tiempo tenemos que terminar el programa de hoy y no podemos dar más detalles sobre este interesante museo, pero esperamos que les haya animado para que lo visiten de cerca, ya que merece la pena. En la próxima edición les presentaremos otros lugares impresionantes de Teherán.
Estimados oyentes, han escuchado un capítulo más de Ven con nosotros a Irán. Ahora continúen la sintonía de la República Islámica de Irán.
Brasil se empiezan a calentar los motores preelectorales de cara al mes de octubre. Y aunque ya era un secreto a voces, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, ícono de la izquierda latinoamericana, anuncia su candidatura con la clara intención de reconstruir al país. Algunas encuestas ya dan la mayor preferencia electoral al líder obrero por sobre el actual presidente Jair Bolsonaro, que buscaría la reelección. Mucho camino por recorrer y temas de agenda que hoy aquejan a la nación suramericana en el centro de la campaña de Lula. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva oficializó su candidatura por la coalición Federación da Esperança a las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre. Prometió reconstruir el país tras 4 años de gestión, a la que calificó de irresponsable y criminal por parte del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
Todos dispuestos a trabajar, no apenas pela vitória de 2 de outubro, mas pela reconstrução e pela transformação do Brasil, que será mais difícil do que ganhar as eleições.
El líder izquierdista destacó la urgencia de derrotar al presidente ultraderechista y vencer al autoritarismo.
Não temos tempo a perder odiando quem quer que seja. Não faremos jamais como o nosso adversário, que tenta mascarar a sua incompetência, brigando o tempo inteiro com todo mundo e mentindo 7 vezes por dia. A verdade liberta e o Brasil precisa de paz para poder progredir.
Así llama a recuperar la democracia y la soberanía violada del país.
O que nós estamos fazendo aqui hoje é mais que ato político. Essa é uma conclamação aos homens e mulheres de todas as gerações. todas as classes, todas as religiões, todas as raças, todas as regiões do país, para que a gente possa lutar, reconquistar a democracia e recuperar a nossa soberania.
Lula sigue aventajando a Bolsonaro en todas las encuestas de opinión. Desde que el máximo tribunal de Brasil desestimó el año pasado las condenas por corrupción que le impidieron presentarse a las elecciones de 2018. Según el último sondeo del grupo de la industria del transporte CNT, Lula ganaría las elecciones en primera vuelta. Eso mientras que Bolsonaro está en el ojo del huracán por críticas ante la mala gestión de la pandemia del coronavirus y la crisis económica posterior, incluso el involucramiento en distintos casos de corrupción y sus controvertidas políticas medioambientales.
Un contexto general, el panorama actual de Brasil y que pues estará allí en el centro de la agenda de estas campañas electorales de cara al mes de octubre. Gracias al equipo de redacción y producción por preparar este material. Vamos a presentarles a nuestros analistas para la jornada. Hoy con nosotros Beto Almeida, analista internacional, periodista desde Brasilia, la capital del gigante suramericano. También nos va a acompañar Breno Altman, periodista, fundador del sitio web Opera Mundi desde Sao Paulo, también en Brasil. Ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida. Beto, Breno, ¿cómo están? Gusto saludarles, gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Breno, y a todos que nos acompañan.
Bueno, me gustaría iniciar esta interrogante con una frase dicha por el propio exmandatario durante su reciente discurso. Transformar a Brasil será mucho más difícil que ganar la elección. Su candidatura, digamos que pues ya era un secreto a voces, ahora ha sido público de la propia voz de Lula y de esta manera. Voy a iniciar contigo, Breno. ¿Qué camino en principio crees que debe sortear Lula para lograr las preferencias, pero sobre todo de ciertos sectores adversos o indecisos?
Mira, aún estamos en los primeros momentos de la campaña electoral. La campaña electoral en Brasil empieza de verdad, es una campaña corta, es una situación muy distinta de otros países, es una campaña de solamente 2-3 meses, ¿no? Las elecciones son en octubre y la campaña oficialmente empieza en agosto, que es cuando el candidato tiene acceso a la televisión y al radio, ¿no?
Sí.
Hasta ese momento, Lula, ¿qué haces? Primero trata de construir una articulación política que le permita tener el máximo posible de fuerzas para enfrentar a Bolsonaro. Lula ha construido una alianza de centro-izquierda, o se preferir, de izquierda-centro, ¿no? Una vez que la cabeza de la fórmula electoral es el mismo, el principal líder de la izquierda brasileña. Ahora Lula empieza a viajar por el país, empieza a visitar las provincias, y con eso impulsionar un movimiento social en favor de su candidatura. Yo creo que esa va a ser la etapa hasta que empiece el tema de la campaña de televisión y radio en agosto. Durante ese proceso de movilización social, Lula seguro que tratará de presentar su programa, o sea, los elementos fundamentales que él propone al país para la reconstrucción nacional, especialmente en términos de la economía brasileña. Ya lo hace en muchas entrevistas acá dentro y fuera del país, pero con esos viajes al interior del país, a las otras provincias, va a tratar de defender lo que él cree que es el camino de la reconstrucción del país. Entonces, yo veo como una campaña por tres etapas. Una de la articulación política, que ahora se encierra, una segunda de movilización social y una tercera, que es la campaña de radio y televisión en los últimos dos meses, que se mezcla con la continuidad de la movilización social. Yo creo que es esa la estrategia, y siempre haciendo una comparación, lo que ha representado Bolsonaro para el país en términos de desgracia económica y sanitaria y lo que ha representado los gobiernos Lula en la historia de la nación.
En tu caso, Beto, y antes de, como bien indica Breno, iniciar esa campaña electoral oficial en el mes de agosto, ¿qué caminos o cuáles serán estas estrategias que deberá ir sorteando el líder brasileño en este tiempo para calentar esos motores preelectorales?
Antes de todo, convocar a fuerzas las más amplias posibles y no solamente fuerzas a la izquierda. Por eso el vicepresidente de la fórmula de Lula es un hombre que fue adversario de Lula por la derecha. Viene del neoliberalismo más convicto y fue gobernador e incluso candidato contra Lula a la presidencia de la República. Convocar la participación de amplio sector sería el punto más importante, porque Bolsonaro está amenazando de no reconocer resultados electorales.
Sí.
Está inventando situaciones artificiales en términos de la justicia electoral, porque ya pronuncia una derrota electoral, entonces va a buscar instrumentos extras electorales para hacer el combate con Lula. Lula tiene una capacidad de explicar las cosas y la destrucción es tan trágica que lo hizo Bolsonaro, que Lula va a comparar con que ha construido su etapa y también el gobierno de Dilma, que lo siguió de alguna manera. No todo, pero isso vai tornar a situação para Bolsonaro muito difícil para fazer um debate, e ele não poderá, como isso em 2018, huir de los debates que Bolsonaro tenderá que enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva. Então é uma tarefa muito inglória para Bolsonaro, e que Lula tem toda a habilidade, a inteligência, a argúcia política y un pasado y una historia para convocar al pueblo y vencer esa elección, si no hay una interrupción extraordinaria en el proceso, que no está excluido.
Y de ese punto vamos a hablar un poco más adelante, Beto. Ya lo introducías, porque de hecho muchos comparan a que podría darse algo similar a lo que vimos en 2020 en las elecciones de Estados Unidos bajo la era de Donald Trump, cuando esas polémicas elecciones con Joe Biden. Hablando un poco más sobre Lula, Breno, cuando vamos a retomar que cuando dejó el poder hace unos 12 años, según diversos medios, contaba con una histórica aprobación, un 87% alegan algunos. ¿Consideras que todo lo que pasó luego de haber salido de la presidencia, las acusaciones de corrupción, el tema del caso Lavallato, sus meses en la cárcel, toda esa campaña de desprestigio contra el expresidente, de alguna manera puedan tener mella en su próximo intento de llegar a la presidencia, o crees que ya ese es un ciclo cerrado, todo lo que sucedió durante ese tiempo?
Las encuestas demuestran que es un ciclo encerrado. En ese momento Lula tiene un nivel de preferencia electoral que es muy semejante a lo que tuvo en 2002 y 2006, las otras dos veces en que salió electo presidente de la República. Siempre estuvo por allá, unos 45% de intenciones electorales en la primera vuelta. Y también tiene su nivel más bajo de rechazo. El rechazo contra Lula está en algo como 35% de los electores. Es el nivel de rechazo más bajo de su historia electoral. Y mira, Lula va a participar de su sexto proceso electoral como candidato presidencial. Lula ha sido candidato 89, 94, 98, 2002, 2006 y ahora 2022, ¿no? Y es el nivel más bajo de rechazo en todo esto, en toda esa trayectoria. Entonces, yo creo que el tema del desgaste con la cuestión de, de las acusaciones de corrupción, la operación Lava Jato, todo eso ya se ha revertido, o sea, ya se ha normalizado en términos de que Lula recuperó sus índices electorales habituales. 45% de preferencia en primera vuelta, 35% de rechazo electoral, que es el rechazo del voto conservador, del voto reaccionario, que siempre ha sido en contra de él, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ya en un nuevo ciclo político electoral. Sí. No hay, digamos, una influencia sensible de los temas del ciclo anterior. Es otro escenario más positivo para el expresidente.
Además de un escenario también de agotamiento político ante todo lo que ha ocasionado pues la administración de Jair Bolsonaro. Hemos visto esa cantidad masiva de gente en las calles bajo el lema Fora Bolsonaro. A ver, Beto, precisamente ya Breno nos ponía en contexto estas cifras. Hay una encuestadora, sondeo de MDA, encargado del grupo de la industria del transporte CNT, que publicaron el 10 de mayo, que dando porcentajes en una posible segunda vuelta electoral, hablan de un 50.8% para Lula sobre un 36.8% para Bolsonaro. Pero fíjate que, por otra parte, han salido también encuestadoras, aunque es muy temprano, pero a decir que hay un sentimiento antipetista, es decir, del Partido de los Trabajadores, y hablar de algunos traspiés en la campaña de Lula ante ciertas declaraciones en las últimas semanas, y dicen que estaría remontando Bolsonaro en las encuestas a 5 meses de las elecciones. ¿Crees que de verdad un Bolsonaro podría remontar y obtener un segundo periodo en el Brasil, Beto?
Es muy difícil que Bolsonaro pueda lograr remontar el antipetismo y remontar la estrategia que le posibilitó una victoria que tuvo momentos muy extraordinarios. No fue solamente una victoria electoral, fue una especie de fraude, de golpe combinada con una campaña electoral donde los medios de comunicación lo apoyaron totalmente y hubo incluso una avalanche de fake news que posibilitou deturpar por completo a vontade de los eleitores. Pero eu queria chamar a atenção porque há uma situação tal que, se a eleição transcurre de tal maneira como indicam essas pesquisas, há hasta a possibilidade de uma vitória na primeira volta. Não está excluído. Pero mire que siempre hay que recordar la historia de Brasil, que es una historia de un país que tiene una historia de golpes. Golpes en 54 contra Getúlio Vargas, en 64 contra João Goulart, en 2016 contra Dilma Rousseff, en 2018 también para prender Lula, fue dado un otro golpe, ¿no? Y hay todavía el antipetismo podría ser haber una tentativa, un intento de que los medios de comunicación busquen hacerlo otra vez, porque en última instancia, como no tiene candidatos, los medios de comunicación, los grandes medios, terminan por apoyar lo que es su campo más conservador, o sea, Bolsonaro. Pero eso no está muy claro todavía, porque incluso la revista Time, por ejemplo, que es del establishment norteamericano, estadounidense, puso Lula de una manera muy bien, como estadista, en la tapa, con una línea editorial muy favorable. Entonces eso desconcierta los medios de comunicación brasileños, que no saben muy bien qué hacer. Pero lo quiero también recordar que en 2018 hubo un factor extraordinario que fue una cuchillada teatral, jamás comprobada, sin sangre. Y eso determinó incluso que Bolsonaro dijera: no necesito más hacer campaña, ya tengo la victoria. Entonces no se sabe qué va a pasar, porque están preparando, los escenarios son muy sinistros de que el bolsonarismo pueda preparar algún plato indigesto para los últimos momentos de la campaña, uh-huh. para alterar la normalidad y con eso buscar crear una segunda vuelta y crear un clima de pánico, de interrupción del sí. proceso. O sea, Brasil no es simple. Hay una historia de golpe de Estado y Bolsonaro ya lo dijo que no tiene la intención de entregar el poder fácilmente.
A este punto justamente que nos pones en contexto, Beto, quería consultarle a Breno, porque bueno, para nadie ha sido un secreto y también ha sido muy cuestionado el extremo control que Bolsonaro durante estos años pues ha tomado sobre la maquinaria civil y militar en el Brasil. Ahora, hay esas teorías y esas hipótesis sobre la mesa de que de darse una segunda vuelta, pues podría comprometerse el desarrollo electoral democrático en el país. Algo como bien lo decíamos hace unos minutos, se observó con Trump en su elección, con Biden, pues en Estados Unidos. Para ti, Breno, ¿es muy posible que pues el actual presidente Bolsonaro trate de desestabilizar al país para impedir que su oponente asuma en el escenario de una victoria de Lula?
Yo creo que Bolsonaro puede hacer alguna tentativa en relación a eso. Creo que Bolsonaro pueda tentar alguna aventura en relación a eso, pero condiciones políticas para organizar un golpe de Estado en el país. Él se utiliza mucho de un lenguaje de amenazas para movilizar su base electoral y para constranger, para desmovilizar la base electoral de la izquierda, de la oposición. Pero Bolsonaro no tiene ninguna de las condiciones que son indispensables para un golpe de Estado victorioso, como no las tuvo Trump también, ¿no? Mm-hmm. O sea, ¿para qué? Para que haya un golpe militar hay que tener, bueno, primero la adhesión de las Fuerzas Armadas. Tiene que tener adhesión de un grupo importante, o sea, de parte importante de los medios de comunicación. Tiene que tener apoyo de una parcela social una parcela de la sociedad. Tiene que tener el apoyo de la burguesía interna y del capital internacional. Tiene que tener la neutralidad o el apoyo de las demás instituciones del Estado, del Parlamento, del Judiciario, o neutralizarlos o dividirlos. O sea, son un conjunto de circunstancias que no están establecidas en favor de un golpe de Estado. Bolsonaro ha tentado el camino de un autogolpe en 2020, pero no logró. Tuvo que recular para una táctica electoral común y corriente. Yo creo que Bolsonaro más amenaza que tiene fuerza real para un golpe de Estado, aunque él pueda tentar, como lo hizo Trump, alguna operación mucho más mediática que de poder. El motín en el Capitolio fue mucho más una operación mediática para animar su base social do que propiamente una tentativa de golpe de Estado. Yo creo que Bolsonaro puede hacer algo semejante acá, pero uh-huh. yo no creo en las condiciones actuales permitan un golpe de Estado. No creo que Bolsonaro tenga fuerza para un alto autogolpe de esa naturaleza, uh-huh. pero él utiliza el fantasma del golpe como una herramienta, como un instrumento de movilización de los suyos y de desmovilización de la oposición.
A ver, ya para ir encaminando hacia la conclusión y reflexión final, Beto, bien sabemos y está el legado de lo que Lula hizo durante su época de gobierno y por lo cual se le reconoció muchísimo, sobre todo desde los sectores sociales. Pero para ti, de ganar nuevamente la presidencia en Brasil, ¿sobre qué temas de agenda del Brasil de hoy Lula deberá privilegiar para encaminar esa reconstrucción y transformación que tanto ha expuesto en su campaña de ahora?
Su programa es muy claro y contundente, ¿no? Primero de todo, sacar el país del hambre. Segundo, combater el desempleo masivo que hay. Combater la miseria. Recuperar para el país, para el pueblo brasileño, para el Estado Nacional, la Petrobras, la Electrobras, impedir la privatización, reconstruir la legislación laboral que fue destruida tanto por Temer como por Bolsonaro, que lo siguió, y recuperar también la seguridad social pública, que son conquistas como la Petrobras, la Electrobras, que vienen de la era Vargas hace mucho tiempo. Pero isso todo vai levar a um processo de muito apoio popular, evidentemente. Lula tem a capacidade convocatória, mas ao mesmo tempo de bastante resistência de alguns setores. Por exemplo, quando Lula defende a integração latino-americana e uma preferência por los BRICS, isso não é algo que suena como boa música para a Casa Blanca. Claro. Eso le preocupa a Casa Blanca. Pero Lula sabe hacer su juego, indica que no está sometida a una agenda de la Casa Blanca, embora mientras la revista Time lo pone en la tapa. Y el tema del golpe de Estado, es cierto que las condiciones no son tan favorables, pero cuando hay una decisión y no hay del campo popular una decisión de resistencia, como no hubo en 64, como no hubo en 2006, eso puede significar que quien toma la iniciativa y tiene fuerza puede crear un tumulto y una situación muy inesperada. Hay que estar muy atento, no descuidar de ese riesgo que está presente todavía.
Seguiremos el curso de estos acontecimientos, Beto, y seguro los volveremos a tener a ustedes acá en el espacio para analizar pues lo que viene en los próximos meses para Brasil. Gracias, Breno. Gracias, Beto. Hasta la próxima oportunidad.
Gracias. Buenas tardes.
Chao. Buenas tardes. Chao.
Gracias. Que estén muy bien.
Buenas tardes.
Allí el panorama. Lo cierto es que, pues, interrogantes van, vienen. ¿Qué pasará en Brasil? ¿Se va a reconfigurar la izquierda nuevamente? ¿Intentará Bolsonaro mantenerse en el poder a como de lugar, incluso por sobre la democracia del país? Mucho camino aún por recorrer. Gracias, como siempre. Que tengan muy buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.